El siguiente sermón fue titulado Epístola de Primera de Pedro número 12, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 8 de mayo de 1993. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Lo que vamos a hacer es terminar Primera de Pedro 3:22 para después empezar el capítulo 4, que habla acerca del sufrimiento y las dificultades de vencer en este mundo. Aquí está hablando acerca de Jesucristo y de que todo lo que hacemos está basado en su resurrección. Es por eso que tenemos esperanza, es por eso que tenemos amor, que tenemos fe, y también es por eso que tenemos la salvación. Eso es de lo que Pedro está hablando aquí, de cómo Cristo está a la diestra de Dios. Y si Cristo está a la diestra de Dios, entonces no tenemos por qué refrenarnos con miedo. No tenemos por qué andar con temor, preguntándonos si vamos a ser salvos, porque Cristo nos va a salvar sin lugar a dudas. Comencemos en 1 Pedro 3, versículo 22. 1 Pedro 3, 22. Quien ha ido al cielo y está a la mano derecha de Dios, ángeles y autoridades y poderes, habiendo sido puestos en sujeción a Él. No hay una sola cosa, ni una sola, que Cristo no pueda vencer. No hay por qué preocuparnos en cuanto a poder tener a Cristo con nosotros, a pesar de que nuestros sufrimientos puedan ser muy prolongados y difíciles. Vayamos a Colosenses capítulo 2 y veamos por qué Cristo fue puesto sobre todos los principados. Esto es algo importante que debemos entender. Usted no debe preocuparse por aquellos que están en el mundo, y tampoco debe preocuparse por Satanás y sus demonios. Lo que sí es absolutamente cierto es que tenemos que estar firmes con toda la armadura de Dios. Vamos a ver qué fue exactamente lo que venció todo eso, porque la crucifixión y la muerte de Cristo vencieron mucho más que solamente el pecado. Cristo mostró que como Dios en la carne, Él podía vencer a Satanás el diablo, Él podía vencer a los principados, Él podía vencer a los poderes, Él podía vencer a los gobernantes y a la oscuridad de este mundo. Es muy importante que entendamos eso. Dios es Dios, el cual Cristo fue antes de convertirse en ser humano. Él podía vencerlos a todos con muy poca dificultad porque Dios es todopoderoso, ¿cierto? Entonces, si Él hubiera venido y tomado la forma de un ángel, lo cual en Hebreos 2 dice que no fue así, sino que fue hecho un poco menor que los ángeles, aún así, Él probablemente habría podido vencer a todas las huestes espirituales, a todos los seres espirituales, y todo lo demás que ha hecho Satanás el diablo. Sin embargo, Dios lo hizo con una desventaja. Aquellos de ustedes que juegan golf entienden lo que es una desventaja. Cuando usted recibe una ventaja, que es lo opuesto a la desventaja, su oponente tiende a decir, como yo soy mucho mejor que tú, te voy a dar una ventaja de 10 tiros. Eso sería algo grandioso para la mayoría. Así que Dios lo hizo así. Fue y se puso a sí mismo en una desventaja, por así decirlo. Él se convirtió en un ser humano, tomó sobre sí mismo la ley del pecado y muerte, y estando lleno del Espíritu Santo fue capaz de vencerlo todo. Por lo tanto, Él venció a Satanás el diablo en una posición que podría decirse inferior, siendo Satanás un ser espiritual en este caso. Ahora, Cristo en la carne, siendo el Hijo de Dios, estuvo en una posición inferior en cuanto al poder de su ser. Sí, Él tuvo todo el poder de Dios el Padre, pero en cuanto al poder de su ser, Él se hizo a sí mismo inferior. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2:15 habla sobre cómo venció Él cada una de estas cosas. Después dice clavándolos a su cruz, esto es, las consecuencias del pecado. ¿Sí? Leamos lo que dice Colosenses 2.15, tras despojar los principados y los poderes, Él les quitó el poder del pecado. ¿Sí? Es por eso que somos libres del pecado y no tenemos por qué rendirnos a Él. No tenemos por qué rendirnos ante el pecado. Nosotros, por el contrario, tenemos que vencer el pecado. Tras despojar los principados y los poderes, Él hizo un espectáculo público de ellos. En otras palabras, Satanás pensó que la muerte de Cristo fue su victoria. Pero cuando Cristo murió y fue resucitado, en realidad esa fue la victoria de Dios. Así que dice aquí, Él hizo un espectáculo público de ellos y ha triunfado sobre ellos en eso, en la crucifixión. Después continúa con el resto de lo que está diciendo aquí. Vayamos un capítulo atrás, a Colosenses 1, versículo 16, que es una reiteración de lo que acabamos de leer. Colosenses 1, 16 dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean ellos tronos o señoríos o principados o poderes, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todo, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito entre los muertos. Para que en todas las cosas, Él mismo pudiera tener preeminencia. ¿Y por qué? Pues porque Cristo se humilló a sí mismo para soportar el sufrimiento en la cruz. Por lo tanto, en esa humildad y al ser capaz de mantenerse completamente fiel a Dios el Padre y nunca pecar, Él conquistó todos los principados, todos los poderes, y fue levantado para sentarse a la diestra de Dios. Cada vez que nosotros vamos ante Jesucristo, hay un tremendo poder ahí para nosotros. Eso es lo que Pedro está tratando de decirnos, que todo fue puesto en sujeción a Él, todas las cosas. Veamos un poco más acerca de esto en el libro de Hechos. Veamos cómo Pedro, Pablo y los otros apóstoles predicaban a Cristo a la diestra de Dios. Y el hecho de que ellos hicieran esto simboliza el tener y el poder utilizar el poder de Dios mismo. El estar a la diestra de Dios, eso es lo que representa. Hechos capítulo 2, versículo 25. Hechos 2, 25. Pues David habla respecto a él. Yo veía al Señor continuamente delante de mí, porque Él está a mi mano derecha, para que yo pueda no ser movido. En este caso en particular, David está diciendo que Dios estaba ahí para estar con él, con Cristo. Es decir, no con Cristo, sino Cristo estar a la diestra de Él. Entonces, la razón por la cual Pedro está diciendo esto es para que nosotros sepamos que Cristo está por nosotros y que Él sí puede estar a nuestra diestra, como dijo David. Verso 33. Por tanto, habiendo sido exaltado por la mano derecha de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo del Padre, Él ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Lo cual tiene que ver, hermanos, con la fiesta de Pentecostés. Ahora, vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos 5, 29, vayamos ahí para que tengamos todo el contexto de esto. Hechos 5, 29 dice lo siguiente. Pero Pedro y los apóstoles respondieron y dijeron, esto fue mientras ellos predicaban en el nombre de Jesús, siendo que los sacerdotes, los escribas y todas las autoridades de Jerusalén, incluyendo las del templo, les habían ordenado que no lo hicieran. Pero Pedro y los apóstoles respondieron y dijeron, estamos obligados a obedecer a Dios antes que a hombres. Por eso Pedro nos dice nuevamente que tenemos una apelación a Dios a través de Cristo para una buena conciencia. Porque Cristo está a la diestra de Dios. Pedro es consciente en todo lo que él enseña y predica aquí. Pedro es consistente, mejor dicho, con todo lo que enseña y predica aquí. Veamos lo que dice en el verso 30. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo sobre un árbol. A él Dios ha exaltado por su mano derecha para ser un príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y remisión de pecados a Israel. Así que esto nos muestra cómo toda la operación y resumen de Dios está trabajando en nuestras vidas por medio del arrepentimiento, del perdón y del amor a Dios, y también por medio de la gracia de Dios, hermanos. Hebreos es un libro muy interesante y poderoso por la manera en que fue escrito. También es interesante y significativo por la manera en que es presentado a nosotros, la manera en que expone ante nosotros la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto con lo que Cristo ha hecho, y por la manera también en que Él lo hizo estando a la diestra de Dios, nuestro sumo sacerdote para siempre, como nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, leamos lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Quien, siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona, esto es, de Dios el Padre, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder, cuando Él hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados. Esa es una frase interesante porque Cristo es quien creó a todos los seres humanos. Por lo tanto, solo Él puede limpiar nuestros pecados. Y cuando Él pasó por la crucifixión y murió en ese madero, lo hizo solo. Es por eso que Jesús dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que es, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Él tenía que hacerlo absoluta y completamente solo para poder limpiar nuestros pecados. Por eso Él escribió que cuando Él hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura. O en otras palabras, ante el trono mismo de Dios, a la diestra de Dios el Padre, quien es el ser más grandioso que hay en todo el universo. Él es el Dios de todo el carácter, Él es el Dios de todo el amor, de todo el poder, de toda la vida, y Cristo está sentado a su diestra. Verso 13. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Él alguna vez, siéntate a mi mano derecha, hasta que haga de tus enemigos un taburete para tus pies? Dios no le dijo eso a ninguno de los ángeles en ningún momento. Hebreos capítulo 4, verso 14, habla acerca del sacerdocio de Cristo. Y sería interesante que hiciéramos un estudio de esto a lo largo de toda la Biblia. Si su estudio bíblico se vuelve un poco aburrido de vez en cuando, entonces saque su concordancia, elija un tema y repáselo todo. Repase en toda la Biblia las cosas referentes a la diestra, ¿sí? Y lo pongo como ejemplo porque eso es de lo que estamos hablando, que Cristo está a la diestra. Estudie todas las cosas referentes a la diestra de hombre, a la diestra de David, a la diestra de Dios, a la diestra de Cristo. Recuerden que esto es muy importante. Y además es interesante, o se vuelve interesante, cuando nosotros comenzamos a entenderlo. Recuerden a la madre de Santiago y Juan cuando fue a decirle a Jesús, Señor, ¿me concederías una cosa? Solo una cosa para mis hijos, por favor. Bueno, ¿qué cosa quieres que haga por ti? Respondió Jesús. Y ella le dijo, ¿podrías conceder que uno se siente a tu diestra y uno a tu izquierda? Y él dijo, no sabes lo que pides. Mi Padre se lo va a dar a quien él decida. Así que esto es algo muy poderoso cuando lo entendemos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14 dice lo siguiente. Teniendo por lo tanto un gran sumo sacerdote, quien ha pasado a los cielos, arriba hacia el tercer cielo, Jesús el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe. Esta es la razón por la cual podemos tener una buena conciencia, porque podemos ir ante Dios para que Él borre nuestros pecados, podemos ir ante Dios para que limpie nuestra conciencia, que limpie nuestra mente y que haga que su Espíritu Santo trabaje en nosotros. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque Él fue sin pecado. Piensen en esto, hermanos. Él fue tentado de todas las formas posibles. En todo. Jesús tenía que tener la ley del pecado y muerte dentro de sí para poder ser tentado. Nunca piense o sienta que su pecado es tan grande que Cristo no lo puede entender. Nunca piense que su pecado es tan grande que Cristo no puede darse cuenta de cuáles son sus tentaciones. Nunca piense eso. Es cierto que la situación es diferente porque todos somos seres humanos diferentes, pero el punto es que Cristo sabe, Cristo nos conoce. El punto es que Él entiende y que Él es capaz de ayudar. Verso 16. Por lo tanto, deberíamos venir con audacia al trono de gracia para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad. Y cuando realmente lo entendemos, nos damos cuenta de que necesitamos esa gracia y esa ayuda todo el tiempo. No solo parte del tiempo, sino todo el tiempo. Necesitamos la gracia de Dios todo el tiempo. Vayamos a Hebreos capítulo 7. El tema principal del libro de Hebreos es que Cristo fue levantado para ser nuestro sumo sacerdote en el cielo. Esto que vamos a ver fue escrito para preparar a todos para la destrucción del templo en aquel entonces y para el fin del sacerdocio levítico. Tenía que haber algo más grande para reemplazar lo que ya había, y es por eso que Cristo ascendió a los cielos. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo tanto, Él tiene el poder a lo largo de todo el tiempo para salvar a aquellos quienes vienen a Dios por medio de Él. En otras palabras, no hay nada que sea demasiado difícil en lo cual Cristo no puede intervenir para ayudarlo y para salvarlo. Nada. ¿Sí? Porque aquí lo dice, porque Él siempre está vivo para interceder por ellos. Porque es apropiado que debamos tener un sumo sacerdote, quien es santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más alto que los cielos. Quien no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto Él lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley sacerdotal hace sumos sacerdotes de hombres quienes tienen debilidades. Pero por la palabra del juramento de la promesa, la cual reemplaza a la ley sacerdotal, el Hijo, quien ha sido perfeccionado para siempre, ha sido hecho sumo sacerdote. Así que Cristo es el sumo sacerdote quien es consagrado para siempre. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos 8, versículo 1 dice lo siguiente. Entonces, aquí hay un resumen de las cosas siendo discutidas. Nosotros tenemos tal sumo sacerdote, siempre vivo, sin pecado, puro, exaltado hasta los cielos, a la diestra de Dios, como acabamos de ver, quien se sentó a la mano derecha del trono de la majestad en los cielos. La majestad, aquí, es la expresión de gloria más grande utilizada en el libro de Hebreos, para definir la gloria del Padre, ¿sí? Entonces dice, quien se sentó a la mano derecha del trono de la majestad en los cielos, un ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual el Señor estableció y no hombre. Así que esto es algo tremendo, hermanos. Es por eso que lo que Jesucristo ha hecho para estar a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote es absolutamente fantástico. Vayamos a Hebreos capítulo 9, verso 24, donde se habla sobre el fin del templo y del sacerdocio terrenales, ya que ellos han cumplido su propósito y Cristo ha ascendido al cielo. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote más grande y un sistema mejor que el que había bajo el antiguo pacto. Hebreos 9, versículo 24. Porque Cristo no ha entrado en los lugares santos hechos por manos humanas, las cuales son meras copias del verdadero, sino Él ha entrado en el cielo mismo. En otras palabras, el templo cuyas instrucciones recibió David de parte de Dios, solo fue una tipificación del templo de Dios en el cielo. Sin embargo, Él ha entrado al cielo mismo. Entonces, si continuamos leyendo aquí en el verso 24, dice, Él ha entrado en el cielo mismo para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. Ahora, ¿cómo es que Él está por nosotros? Se los pregunto porque hay algunas personas que les encanta hacer sentir culpables a los hermanos y que les gusta pasar al frente para criticarlos y hablar severamente sobre ellos. Sí, es cierto que no queremos pecar, pero Cristo vino para quitarnos esa culpa encima y no al revés. Por eso existe el arrepentimiento. Toda la operación de Cristo es el arrepentimiento y el perdón del pecado, no la abogacía para condenarlo a usted por sus pecados. Recuerden que durante la fiesta de panes sin levadura, aprendimos que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, porque Él es nuestra Pascua, porque Él es nuestro sacrificio y porque Él es nuestro abogado. Él nos entiende a cada uno de nosotros, así como las cosas que experimentamos. Usted necesita tener ese tipo de confianza al acercarse a Dios. Van a haber veces en las que usted vaya ante Dios y le diga, Dios, yo no sé, Señor. Perdóname por mis pecados. Perdóname por mi mente y por mi corazón. Cristo está ahí y Él tiene esa capacidad. Volvamos un momento a 1 de Juan capítulo 1 para ver exactamente cómo funciona todo esto. Sé que esto es como repetir un poco lo que vimos en los días de panes sin levadura, pero es algo muy importante porque encaja en el contexto del sacerdocio de Cristo por nosotros. 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. 1 de Juan capítulo 1 verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. El griego en esa expresión es todo pecado, refiriéndose a cada pecado que usted tenga. Ahora, hay ministros que hay que antes de bautizar a una persona, le preguntan repetidamente, ¿se ha arrepentido de cada pecado? ¿Ha usted recordado cada pecado? Y digo, es verdad que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pero tenemos que dar un paso más allá y arrepentirnos de nuestra naturaleza pecaminosa, de lo que hace el pecado en nosotros. Estoy seguro que hay pecados que usted cometió en el pasado antes de bautizarse que ya ni siquiera recuerda. Y si un ministro viene y le dice que si no recuerda ese pecado, entonces no es perdonado, porque como les digo, hay ministros así, entonces usted debe saber que no es así. La sangre de Cristo nos limpia de cada pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, como fue el caso de Job, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que Job al final tuvo que arrepentirse haciéndolo de esta manera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. De toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2, versículo 1, vayamos ahí. Primera de Juan 2, 1. Mis pequeños hijos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Ahora, ¿pecaremos nosotros para que abunde la gracia? Bueno, Pablo dijo, Dios no lo permita. Así que Juan está escribiéndonos para que no pequemos. Y enseguida dice, y aún así, si alguno peca, porque usted y yo sabemos qué va a suceder en algún momento, aunque no sabemos de qué manera, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo. Él está abogando por nosotros. Él no está apuntando el dedo de condenación, sino que Él está abogando por nosotros. Él nos ha dado su Espíritu para guiarnos. Él nos guía al arrepentimiento por medio de su bondad y de su gracia, y Él está abogando a Dios el Padre por nosotros. Y lo vuelvo a repetir porque es importante que lo entendamos. Y además de todo esto, verso 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, significando que esa es la expiación continua que Cristo nos da. Es por eso que Pedro dijo y escribió que Él es quien ha ido a los cielos y está a la diestra de Dios. Ángeles y autoridades y poderes siendo puestos en sujeción a Él. En otras palabras, no hay poder en esta tierra, ni demonio, ni espíritu, ni ángel, ni autoridad en el mundo que pueda venir y separarlo de Cristo. Sí, es posible que lo maten, pero ellos no pueden separarlo de Cristo. Vayamos a 1 de Pedro 4 para que entendamos cómo reaccionamos a las cosas por las que pasamos. Nosotros reaccionamos a las cosas que sufrimos por causa de ser un cristiano. Leamos los versos del 1 al 6 y después regresaremos para repasar las escrituras relacionadas. Así que, 1 de Pedro 4, versículo 1 dice lo siguiente. Consecuentemente, y en base a lo que acabo de decir, dado que Cristo ha sufrido por nosotros en la carne, ámense a sí mismos también con la misma mente, porque aquel que ha sufrido en la carne ha terminado de vivir en pecado. Y eso es lo que significa. Algunas personas creen que esta cita se refiere a Jesucristo, cuando en realidad está hablando sobre usted viviendo en pecado. Porque cuando usted sufre en la carne, además de que Cristo ha sufrido por nosotros, se da cuenta de lo terrible que es el pecado y no quiere seguir viviendo en él. Verso 2. Para este fin, que no viva más su tiempo restante en la carne para las lujurias de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado de nuestras vidas es suficiente para haber hecho la voluntad de los gentiles, cuando nosotros mismos caminábamos en libertinaje y lujuria, y éramos corrompidos con vino, parrandas, bebidas e idolatría desenfrenada. Viendo esta diferencia en su comportamiento, y esto es, hermanos, porque ustedes ahora son convertidos, ellos, sus antiguos amigos y sus antiguos conocidos, están asombrados que ustedes no corren con ellos en las mismas corrupciones desbordantes y los insultan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y para este propósito fue predicado el Evangelio a los que han muerto. De manera que, aunque en la carne ellos puedan, y de hecho hayan sido juzgados de acuerdo con los estándares de los hombres, por otro lado, ellos puedan vivir según la voluntad de Dios en el Espíritu. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí es que otras personas que ya han muerto también pasaron por las mismas cosas que usted está pasando y sobrevivieron esas cosas. Ellos vivieron el camino de Dios, han entrado en su reposo y están esperando la resurrección. Vayamos nuevamente al verso 1 para ver algunas cosas que están ahí para nosotros. Primera de Pedro 4, verso 1, nuevamente dice: consecuentemente, dado que Cristo ha sufrido por nosotros en la carne, ármense a sí mismos también con la misma mente. Ahora veamos qué dice en Filipenses 2:5, que es una escritura muy básica y nos muestra el tipo de mente que debemos tener. Recuerdo que un hombre alguna vez me dijo: bueno, la Biblia no se refiere a que tengamos una mente espiritual al igual que Cristo. Y no, en realidad significa tener la misma actitud mental que Cristo tiene por medio de su Espíritu Santo y entender acerca de su vida como está registrada en el Nuevo Testamento, para poder entender su manera de pensar, su manera de actuar y su manera de vivir. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5 dice lo siguiente: esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Después nos muestra lo que hizo Jesús y lo lejos que él estuvo dispuesto a llegar para la salvación de la humanidad. Asimismo, nosotros también debemos determinar con la mente de Cristo en nosotros qué tan lejos vamos a llegar para que podamos llegar hasta el final y estar en la resurrección. De eso está hablando aquí. Él lo entregó todo. Verso 6: quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios, existiendo como Dios, ¿sí?, sino que se vació a sí mismo y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo. Habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Entonces, de eso está hablando aquí en Primera de Pedro. Ármense ustedes mismos con esta mente, porque Cristo ha sufrido. Y si usted ha sufrido y se arma con la misma mente, ¿no será usted capaz de hacer lo mismo que hizo Cristo? ¿No se dará usted cuenta de que incluso sufrir es mejor que pecar? Ese es todo el propósito de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ahora, veamos cómo esto continúa en Romanos, en el capítulo 12, al mostrarnos el tipo de mente que debemos tener. Hay una cosa que es distinta en nuestra mente, en comparación con la mente de Cristo, y esto es que nosotros aún tenemos una mente carnal. La verdad es que las cosas espirituales no pueden ser retenidas en una mente carnal. Y es por eso que necesitamos el Espíritu de Dios. Es por eso que la entrega de la ley sin el Espíritu de Dios eventualmente va a terminar en un desastre. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu y la mente de Cristo para poder hacerlo. El apóstol Pablo predica lo mismo en Romanos 12:1. Vayamos ahí. Romanos capítulo 12, versículo 1. Los exhorto, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, que no sea impuro o pecaminoso, y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. No se conformen ustedes mismos a este mundo. Y eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Perdón, no es el apóstol Pablo, sino es el apóstol Pedro. Aunque bueno, ambos hablan de lo mismo, pero están hablando de que todas esas personas que usted ha dejado atrás, es decir, en su pasada manera de vivir, seguramente se preguntan: ¿por qué hizo eso? ¿Por qué ya no hace estas cosas que él solía hacer o que ella solía hacer? Pedro pone como ejemplo que aunque esas personas que Dios ha llamado eran gente muy perversa, Dios aún así lo hizo, Dios aún así los llamó. Dios les dio ese llamamiento. Entonces, Dios no hace acepción de personas, y ese es otro punto muy importante que debemos de recordar. Verso 2. No se conformen ustedes mismos a este mundo. No se preocupe por lo que el mundo piense, no se preocupe por lo que el mundo haga, y no permita que el mundo lo conforme a esta sociedad y a este camino. Así que no se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados. Dejen que su mente sea cambiada y transformada. Sino sean transformados por la renovación de sus mentes. ¿Y cómo se renueva su mente? Su mente y mi mente pueden ser renovadas con el Espíritu de Dios, con oración, con estudio, con ayuno, y todo eso es importante, ¿sí? Ahora, aquí hay otra cosa. Si su mente es renovada mientras usted se enfoca más en amar a Dios, y si usted está amando a Dios y creyendo en Él, entonces todo lo demás se le va a dar y usted tendrá una mente renovada. Hay muchas cosas que tenemos que renovar en nuestra mente, así como muchos factores que nos impiden hacerlo a la vez. La televisión, las películas y la influencia de las personas en el mundo son algunos de los factores que hacen esto más difícil todavía. Es por eso que en 1 Pedro 4, las palabras que el apóstol Pedro nos comunica son muy importantes para nosotros. Aquí está lo que hacemos cuando nuestra mente es renovada. Verso 2, para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno, y la perfecta voluntad de Dios. Para que vivamos nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad del hombre. Ahora vayamos a Efesios capítulo 4 verso 23 para ver algo similar, porque la renovación de nuestra mente debe ser algo constante. La renovación de nuestra mente debe ser algo continuo. Nosotros como seres humanos, y como vimos durante los días de panes sin levadura, tenemos que sacar el pecado con el poder, con la ayuda y con la fuerza de Cristo. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y poniendo a Cristo dentro de nosotros. Ser renovados en nuestra mente con el poder del Espíritu Santo de Dios. Efesios 4, versículo 23. Y sean renovados en el espíritu de su mente, es decir, llegando directo a su mente, llegando directo a su corazón, a su alma, a su espíritu y ser, porque el Espíritu de Dios cambia nuestra mente. De eso se trata la conversión. Que sean renovados en el espíritu de su mente y que se pongan el nuevo hombre o la nueva persona, ¿sí? El cual es creado en justicia y santidad de la verdad de acuerdo a Dios. Lo que Dios está haciendo en usted es recrearse a sí mismo, comenzando con el espíritu de su mente a través de su espíritu, para crear la verdadera santidad en nosotros. Entonces, en el cual es creado en justicia y santidad de la verdad de acuerdo a Dios. Es por eso que debemos estar armados con la misma mente de Jesucristo. Muy bien. Ahora, llevemos esto un poco más allá. Vayamos a 1 Corintios 2, porque esto se vuelve muy, muy importante. La verdad es que estoy muy emocionado por lo que vamos a hacer al terminar 1 de Pedro. Porque cuando eso suceda, lo cual será pronto, seremos capaces de mirar la palabra de Dios desde una nueva perspectiva. No que vaya a ser algo que no hayamos entendido, sino que nos va a dar una apreciación más grande por lo que Cristo ha hecho, nos va a dar un entendimiento más profundo del milagro del Nuevo Testamento, y nos va a dar también una percepción espiritual más grande sobre el camino de Dios. Es por eso que 1 Corintios es tan importante. Leámoslo, 1 Corintios 2, versículo 7. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, porque la mente carnal es difícil de entenderlo. Dice aquí, incluso la sabiduría escondida de Dios, que Dios preordenó antes de los siglos hacia nuestra gloria. Es decir, que desde antes de que el mundo existiera, el plan de Dios era asignar a Cristo como nuestro Salvador, la cual ninguno de los gobernadores de este mundo ha conocido, porque si hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, hay dos formas de ver esto que acabamos de leer, hermanos. La primera es que la expresión los príncipes de este mundo o los gobernantes de este mundo está refiriéndose a un ser humano físico quien está en el oficio de gobernar o de liderar. Y la segunda manera en que podemos ver esto, que también es una posibilidad, es que esa misma expresión esté refiriéndose al poder detrás del trono. Es decir, a los principados, al príncipe o a los príncipes de este mundo, quienes son los seres demoníacos que lo rigen. Ahora, visto desde este sentido en particular, Satanás no habría sacrificado a Cristo si él hubiera sabido lo que eso iba a ocasionar. Satanás pensó, si lo atrapo o si mato al Hijo de Dios, entonces todo el plan de Dios se va a terminar. Pero no. La realidad es que ese era solo el principio del plan. Así que hay dos maneras de ver este verso, ¿sí? Continuamos en el verso 9, dice, pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y ese es un verso muy profundo, hermanos. Ahora vayamos a Romanos 8:28, porque esto encaja con el sufrimiento y las cosas por las que nosotros tenemos que pasar, y con las cosas por las que ya estamos pasando. Romanos 8:28. Ahora, recuerden que todo lo que el apóstol Pablo escribió para nosotros está basado en el amor de Dios. No creo que algún día podamos decirlo lo suficiente, pero si realmente nos enfocamos en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, al final eso va a ayudarnos más que cualquier otra cosa. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien, hablando de los sufrimientos y dificultades que vemos aquí en Romanos 8, de aquellos que aman a Dios. Y noten cómo esto encaja con 1 Corintios 2, 9. Para que aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito, o no para qué, sino para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Dios tiene un propósito, hermanos. Él tiene un plan. Y es fantástico que no podamos pensarlo ni visualizarlo por nosotros mismos. Si no fuera así, entonces esto sería como contarnos historias entre nosotros o simplemente leer lo que otros hombres han escrito. Pero Dios ha hecho algo que va mucho más allá. Volviendo a 1 Corintios 2. En el verso 10 dice lo siguiente. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las ha revelado. Y la única manera en que esto puede llegar a nosotros es por llamamiento de Dios, por el perdón de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios y por el Espíritu de Dios y el engendramiento. Pero Dios nos las ha revelado. Y eso es algo tremendo, hermanos. Es por eso que la Biblia es tan fantástica. Hay tantas cosas que podemos estudiar, que podemos repasar y profundizar en esta Biblia. Y déjenme decirles que entre más profundicemos, Dios más nos va a ir revelando. Porque así es como funciona. Ese es todo el propósito por el cual nosotros estudiamos y bebemos de la palabra de Dios. pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Detengámonos y pensemos en esto por un minuto, hermanos. ¿Qué son las cosas profundas de Dios? Casi siempre nos enfocamos en las cosas básicas, pero no vamos más allá hacia las cosas profundas de Dios. Así que oremos y esperemos que Dios nos guíe más profundamente al entendimiento de su verdad. Más profundamente al entendimiento de su camino. Mantengan su lugar aquí, vayamos a Hebreos 6 para ver algo que debemos entender. Dios tiene tanto para nosotros que, como dice Pablo, es algo alucinante. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por lo tanto, avanzando más allá de los principios iniciales de las doctrinas de Cristo. Y cuando leí esto por primera vez, me pregunté, bueno, ¿por qué Pablo está hablando sobre dejar los principios de la doctrina de Cristo? Bueno, la respuesta es que en el griego no significa lo que parece expresar. No está hablando de dejarla, sino que lo que esto quiere decir en el griego es que debemos ir más allá de los principios de Cristo. Que no nos quedemos estancados en las cosas básicas de Cristo, porque aún hay muchas cosas que tenemos que entender. Veamos lo que dice en Hebreos capítulo 5, verso 9, a manera de introducción para el capítulo 6. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen. Después de que había sido designado por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, respecto a quien tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho sordos para oír. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que están estancados en una rutina porque todo lo que hacen es quedarse en los principios de Cristo, en el fundamento nada más. Por ejemplo, si usted quiere construir una casa, ¿acaso no necesita más que solo el fundamento? Pues sí, efectivamente. Y cuando empieza a construirla, ¿deja usted el fundamento así como está? Claro que no, sino que más bien construye sobre él. Es por eso que el apóstol Pablo está diciendo que debemos ir más allá de los principios de Cristo. Verso 12. Porque verdaderamente por este tiempo ustedes debían ser maestros. Pero en lugar de esto necesitan tener a alguien que les enseñe otra vez qué son los principios iniciales de los oráculos de Dios. Y esto es realmente en lo que debemos estar enfocados, hermanos. Porque esto no se trata de volver a los principios básicos una y otra vez. Como he dicho varias veces anteriormente, es como si usted llegara a una casa y dijera, a ver, déjeme ver el fundamento, a ver qué tal está. Ah, vaya, qué bien se ve el fundamento, el cimiento de la casa. Pero si usted hiciera eso, el dueño probablemente le va a decir, bueno, ¿y qué hay del resto de la casa? ¿No le gusta la casa? Es lo mismo con nosotros. ¿Qué es lo que edificamos sobre ese fundamento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es crecer hacia Cristo. Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo hacia las cosas profundas de Dios. Muy bien, ahora volvamos a 1 Corintios capítulo 2 y esperemos poder hacer esto, hermanos. Esperemos que con el Espíritu de Dios Él nos bendiga y que Él nos bendiga con su entendimiento, que Él nos bendiga con Cristo en nosotros y que Él nos bendiga con el significado de su palabra. Y esto, para poder entender las cosas profundas de Dios, es necesario pedirle estas cosas. Ahora, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque, ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre, el cual está en él? Los seres humanos son los únicos seres físicos que pueden pensar. Un animal no piensa, un animal no tiene elección. No tiene razonamiento, pero los seres humanos sí. Por ejemplo, una vaca solo come paja o cereales. ¿Y por qué solo come paja o cereales? Bueno, Pues es porque eso es todo lo que sabe. Un animalito opera por medio de la ley del instinto, no por pensamiento o elección. Es por eso que los seres humanos son tan profundamente distintos al resto de los animales que Dios ha creado.